Haciendo varias actividades de la jornada. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba por las ondas de Radio Martí. Un programa destinado a dar a conocer a mujeres que han cambiado no solamente el curso de la comunidad en el exterior, sino que dentro de la isla de Cuba sostuvieron una lucha pacífica, honesta, frontal contra la tiranía que aún impera en esta nación. Y justamente me acompaña una de esas mujeres y me quedé sorprendida cuando me dijo dónde había nacido. Ella es bayamesa, nació en Bayamo. Tristemente nació en el año de la desgracia, en el año 1959, y salta a la luz en el año 2003. Bienvenida Yolanda Huerga a Mujeres de Cuba.
Gracias Cari, gracias por invitarme a tu programa.
Yolanda Huerga, la mujer cubana tradicionalmente ha sido una mujer muy fuerte de carácter, muy definida en sus conceptos ideológicos y como eje central de la familia. Pero yo diría que en especial las mujeres bayamesas tienen algo más que eso. Es como una tradición que llevan de la propia historia de lo que Bayamo significa en el orden histórico constitucional rebelde para la isla de Cuba de Oriente a Occidente. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Quién es Yolanda Huerga? Hasta llegar al día de hoy vamos a ir caminando por los escalones de la vida de esta mujer que nació en Bayamo.
Pues precisamente, Cari, mientras tú hablabas y me decías de la fortaleza de la mujer cubana, te puedo decir, yo tengo recuerdos muy nítidos de mi abuela. Ajá. Mi abuela no era bayamesa, era holguinera, pero venía de una estirpe de mujeres cubanas bien fuertes. Y mi abuela nunca fue simpatizante de Fidel Castro, uh-huh, igual que todas sus hermanas. De hecho, uno de los hermanos de mi abuela estuvo en el movimiento 26 de julio en Holguín, se llamaba Manuel Angulo, la emisora de Holguín se llama así, porque ¿sí? Esa emisora era de él. A él lo mataron antes del 59 y bueno, después le pusieron el nombre a la emisora. Pero mi abuela ni nunca estuvo con el régimen, ni nunca se ocultó para decirlo, todo el mundo lo sabía en el barrio. Y en esa dicotomía me crié yo, porque piensa en una niña que está criada fundamentalmente por la abuela y el abuelo, y que te están diciendo, hubo tanto fusilado, hubo tanto esto, mi primo no sé qué, siempre hablando mal de Castro. Yo me crié en eso, pero a la vez yo quería ser igual que los demás niños, yo quería, tú sabes, integrarme al sistema. No fue fácil, pero ahora me alegro, al cabo de los años digo, caramba, qué bueno que tuve a esa mujer fuerte y te digo que nunca se ocultó. Era conocido dentro de Cuba que ella no estaba con él.
O sea, había un divorcio dentro de lo que era lo que tu familia sentía, lo que había que fingir, y tú en el medio, tratando de ser una niña, porque es que eso es lo que duele de este proceso, que politizan tanto, son tan estrictos, que los niños pierden la infancia, pierden la emoción de ser niños, la espontaneidad. Tienen que ser como el Che, tienen que ir a la escuela al campo, tienen que ir a tal, tienen que ser voluntarios, tienen que... Entonces, tienen, es una asfixia al infante.
Sí, en el caso de mi familia, de mi abuela, como te estoy hablando, Mi abuela nunca tuvo que fingir. Ella no fingió, sencillamente ella no fingió. Ya como te decía, ella no era de esas personas que se transmutaban, se escondían tras una máscara, pero no, ella era abierta y todo el mundo lo sabía. En el caso mío, de niña a adolescente, a joven, pues lógicamente yo quería vivir en una sociedad donde había que ser militante, había que ser esto. Yo nunca fui militante, nunca me sacaron de militante, simplemente porque, creo yo, porque yo era buena estudiante.
¿Qué estudiaste?
Yo me gradué de filología en la Universidad de Oriente, sí. Mm. Pero bueno, antes de eso, era buena estudiante, era y nunca me sacaron militante. Yo nunca fui militante ni de la juventud, ni del partido, ni de nada. Pero era porque, según yo pensaba, era porque tenía el San Benito de que mi familia era desafecta, que le decían desafecta en esa época.
Sí, no, ellos solamente te castigan nada más que por convicción. No tienes que hacer nada. Ajá, y la convicción de que tú eres desafecta o la familia es desafecta, es sencillamente ya es como que no cruces esa línea porque no te lo voy a permitir. Ahora bien, ¿tú vas para La Habana en qué año, Yolanda?
Yo me voy para La Habana en el año 90.
Y entonces en el año 90 tú vas para La Habana soltera y sin compromiso.
Soltera y sin compromiso.
¿A qué vas a hacer a La Habana? A ver.
Fui como muchas personas se emigran para La Habana y yo emigré para La Habana.
¿Para trabajar?
Empecé a trabajar posteriormente, sí, en La Habana.
¿Dónde estabas trabajando?
Trabajé en la... Yo trabajaba primero en Bayamo, en la biblioteca de Bayamo. Ah. Y aquí en La Habana trabajaba en la biblioteca de Centro Habana. Pero sobre eso te quería decir.
Cuéntame.
Estoy hablando del año 90.
Sí.
En el año 90 ya las cosas habían cambiado mucho. Y en el año 90 ya yo no tenía que ponerme una máscara. Porque todo el mundo, en mi trabajo, en la biblioteca Centro Habana, la mayoría de las mujeres que trabajamos allí, porque todas éramos mujeres, nos habíamos quitado la máscara. Y allí, excepto la directora que tenía que conservar cierta forma, pues nada, todo el mundo estaba en contra.
Bueno, ya si estamos hablando de los 90, hacía rato que por el 78 estaba yendo la comunidad cubana, que habían sido los come niños chiquitos, se habían convertido en los compañeros del norte. Entonces ya, sí, desde luego, sí. Eso es así.
Que venían de allá de donde nos explotan.
Claro, y ahora no, ahora nosotros somos los que los explotamos a ellos. Bueno, cada cual su vida, pero ya no podían estar con ese matiz tan severo, ¿tú me entiendes? Donde te quiero hacer esa pregunta, ¿cómo fue esta transición para jóvenes como ustedes que vieron que hasta el día X eran los comecandela, apátridas, batistianos, trago niños chiquitos desnudos y de pronto vengan compañeros que ustedes son la comunidad en el exterior y vamos a ser tratados aquí muy bien? ¿Cómo lo percibieron? ¿Qué reacciones tuviste a tu alrededor? Porque esto fue un problema que no pasó inadvertido.
No, mira, realmente a mí esta transición de cuando empieza la comunidad, todavía estaba bien joven, jovencita, tenía 17, 18 años.
Sí, pero bueno, tenía un razonamiento propio.
Exacto, pero ¿qué pasa? Que cuando empieza a ir la comunidad, en lugar de haber un rechazo de la gente a los que iban a la comunidad, no, todo lo contrario. Era la
tabla de salvación.
La explosión. Y déjame decirte que yo pienso que fue uno de los momentos más importantes para que la gente en Cuba abriera los ojos. Porque aunque la gente, aquí uno dice, no, allá en Cuba, la gente allá tiene los ojos bien abiertos y cada día los tiene más abiertos.
Yo estoy convencida de eso.
Cada día los tienen más abiertos. Y ese momento marcó un hito en la forma.
Bueno, mira si lo marcó que vino la embajada de Perú y no, posteriormente el Mariel.
Y ahora, después que viene lo de la embajada de Perú y el Mariel, hay un recrudecimiento de la represión ideológica contra la gente.
Cuéntame.
Y, por ejemplo, yo tenía una tía que ya murió, vivía aquí en Nueva York, ella fue y me llevó mucha ropa normal, pero para allá eso era algo extraordinario. Y empezaron a acusarme de que tenía problemas ideológicos.
Vestimenta ideológica.
Vestimenta ideológica.
Te acusaron de vestir ideológicamente contrario al régimen.
Y en realidad...
Ay, qué nervios, sí, con esto. Sí, sí, sí.
Y en realidad, lo que había una envidia tremenda, claro, en las partes de la gente que no tenía familia en el exterior.
Creo eso, sí, mira. Ese es un punto que has tocado que siempre a mí me ha dado vueltas en la mente, ¿no?
Pero me hizo sufrir. Ahora yo me río en estos momentos, pero en ese momento sufrí mucho.
Claro, bullying.
Sí, sí, sí.
Un poquito de bullying.
No, y además tú sabes esas cosas que te dicen por atrás y que tú sabes que están hablando de ti, pero que no te puedes enfrentar porque no te lo dicen directamente.
Hubo mucho margen entre familias que no tenían familiares, amistades en el exterior y otros que sí. Y eso yo creo que lo que creó fue como una crispación muy grande dentro de lo que es la sociedad cubana, la sociedad civil, uh-huh, que se sigue manteniendo.
Ya, sí.
Y se sigue manteniendo porque las remesas, todo el mundo las manda porque ayudan a la familia. ¿Pero a qué familia? Al que la manda. La remesa que yo te mando a ti no ayuda a tu vecino, porque tú no estás en disposición económica de darle a tu vecino. Tú podrás compartir algo de lo que tú compras. O sea, yo siempre he tenido en cuanto a eso, que ese régimen es tan perverso que hasta en ese aspecto es capaz de crear más división y un cisma en lo que es los nacionales cubanos. Y sobre todo, el cisma es mucho más grande con la gente de la raza de color, que indudablemente tienen menos amistades y familiares en el exterior, porque no han emigrado de la manera que han emigrado los blancos. Pero bueno, vamos a retornar. Estábamos hablando de que Yolanda estaba trabajando en una biblioteca. ¿Qué libros había en esa biblioteca, Yolanda? Cuéntame.
Bueno, en esa biblioteca específicamente, yo trabajé antes en la Nacional.
¿Dónde quedaba?
Quedaba en Galeano, entre Virtudes y San Lázaro. Es la casa donde vivía Yarini, el famoso chulo.
¡Oh!
Sí. Y ahí estaba la Biblioteca Central Habana. Me imagino que ya no exista, ¿no? No sé, pero bueno, en esa época trabajaba ahí. Los libros que tenían las bibliotecas municipales en Cuba, incluso buena parte de las provinciales, y te lo digo con conocimiento de causa porque trabajé 20 años casi en bibliotecas, eran los libros que se publicaban en Cuba.
Ya.
No había acceso. Había algunas bibliotecas que tenían lo que se llamaba el fondo antiguo, que era donaciones de personas que se iban del país o algo de eso y que se los daban a las bibliotecas, pero generalmente no estaban puestos al servicio del público ni nada por el estilo.
Claro.
Lo que primaba era los libros que... Porque además era lo que había, la biblioteca no tenía dinero para comprar.
Claro.
Por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo. Yo estudié filología. Yo leí todos los libros que necesitaba de mi carrera si estaban en Cuba. O sea, si habían sido publicados en Cuba. Pero la literatura, mi carrera, como sabes, es literaria.
Claro.
Pero la literatura contemporánea, la literatura actual, de ese momento, yo nunca lo pude leer.
¿No tenías acceso?
No tenía acceso.
No, claro, ahora sí, ahora hay un poquito más de flexibilidad en torno a eso. Entonces, ¿cuándo es que siendo literata te empatas con un escritor?
Ah, bueno, para que tú veas, mira qué sencillo. Manuel y yo nos conocíamos desde antes.
Estamos hablando de Manuel Vázquez Portal.
Nos conocíamos desde antes y nos conocimos justamente en una terminal de ómnibus, que él era periodista y andaba por haciendo un reportaje por allá por Bayamo, y yo estaba en la terminal de ómnibus, en las colas esas que había, para ir para la Universidad de Santiago.
¿Qué cosa?
Y ahí nos vimos y nos conocimos, no sé qué.
¿En qué año fue eso, Yoli?
Eso sería en los 80 y pico, 86.
¿En qué año te casas con Vázquez Portal?
Me caso con Manuel en el 91.
Uh-huh.
Y después tengo a mi hijo.
¿Y viven en La Habana ese
sí,
tiempo?
Sí, todo el tiempo, sí.
Viven en La Habana. Saltas a la luz en el año 2003. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué te impactó de ese momento? ¿Qué sentiste cuando viste que llegaban y te sacaban prácticamente en mandas al hombre de tu vida, al hombre decente, al escritor, al periodista, que no tenía sus manos manchadas de sangre y fueron tratados como criminales?
Bueno, pues precisamente yo pienso que eso fue lo que influyó en el nacimiento de las Damas de Blanco.
Ajá.
La mayoría de las Damas de Blanco éramos mujeres que éramos amas de casa, ya en
yo
ese momento
sé.
Yo no trabajaba. Éramos amas de casa, madres, y estábamos, tú sabes, siempre en el caso mío, por ejemplo, yo siempre estaba con miedo con Manuel, porque Manuel era opositor, era periodista independiente, y yo siempre estaba con miedo. Y no me da pena decir que yo le rogaba a Manuel que se saliera de eso, porque yo sabía que un día iba a caer preso.
¿Ya estaban nacidos los niños?
No, sí, ya, claro. Gabriel nació en el 93.
Gabriel, sí.
Pero, ¿qué pasa? Cuando esto sucede, cuando yo veo a los 14 hombres aquellos que entraron a mi casa.
¡Qué horror!
A mi apartamentico. Pero además, yo vi los 14 que entraron a mi casa. Los vecinos después me contaron que había un ejército abajo.
Para un solo hombre.
Para un solo hombre. Nos dividieron a Manuel y a mí. Mi hijo no estaba en ese momento, estaba en casa de un vecino jugando, en un vecinito chiquitico. Nos dividieron a Manuel y a mí, a uno para un lado y otro para otro, para revisar. Y vi cómo revisaban aquello como si fuera un criminal, revisaban los discos de los muñequitos de mi hijo.
¡Qué horror!
Todo. Fue terrible. Ahora lo digo así sencillo, pero para una mujer que no estaba...
Yo me imagino que el impacto tuvo que haber sido muy fuerte.
Terrible. Fue terrible porque yo no estaba dentro del campo de la oposición y todo eso. Ya para Manuel era quizás más...
Pero es que aunque estuvieras en el campo de la oposición, ahí no habían armas, ahí no había explosivos.
¿Sí?
Ahí lo más que podían encontrar un escrito, una opinión, un criterio. Pero llegar 14 hombres... hacerte una requisa, virarte tu apartamentico al revés para un solo hombre.
Y me decían, constantemente, había uno que me decía, fíjese Yolanda, para que después no digan que le metimos la cabeza en el inodoro.
Oh.
Vaya que, porque...
le metieron 20 años con la cabeza.
Que lo hacían de esa forma. Mire, nosotros no somos agresivos, nosotros no le metemos la cabeza en el inodoro, me decía, nunca se me olvida eso. Y recuerdo la noche ya cuando se lo llevaron, ellos fueron a registrar, serían las 2 de la tarde, 1 y pico, 1 y media, 2 de la tarde. Se fueron a las 10 y pico de la noche. Y recuerdo que me quedé sentada en un sillón de mi casa con mi hijo cargado. Pero tú sabes, desde que eso pasó, yo sentía un dolor tan grande, pero mezclado con rabia, con furia por impotencia.
Claro.
¿Y qué pasa? Que al otro día empiezan a transmitir. Al otro día cuando llego a mi hijo a la escuela, ya en la escuela entera lo sabía.
¡Qué horror!
A mi hijo le hicieron un test para ver si estaba contagiado con las ideas de su padre. Y tú sabes, ya cuando yo vi lo que estaba diciendo la televisión cubana de las detenciones de eso, por lo menos el que yo conocía, que yo sabía, que estaban diciendo tantas mentiras, tú sabes, yo dije, el mío no se me va a quedar sin defensa. Y así nos conocimos las Damas de Blanco, en los cuarteles de la policía política. Cuando íbamos a las visitas esas de 5 minutos que nos daban, ahí comenzamos a conocernos. Que la mayoría no nos conocíamos.
Claro, eran todas amas de casa.
Éramos amas de casa.
Mujeres,
quizás
mujeres
alguna
que
vez que otra nos
saltaron
habíamos
a la
visto.
Luz, saltaron a la luz por la desidia y la maldad de ese régimen, por la opresión de ese régimen, por aquella recogida, aquella primavera tan, tan fatal que indudablemente yo todavía no entiendo por qué ir contra el intelecto cuando ellos hablan tanto del intelecto. Ninguno de estos hombres tenía un arma, ninguno de estos hombres estaba conspirando. Hubo épocas en que las conspiraciones existieron y hubo épocas en que también se tuvo que tomar las armas tal y como hicieron ellos, pero en el caso de este grupo de los 75 de la primavera negra, yo siempre decía, Dios mío, por esas condenas tan altas, eso es, yo que estuve ahí, que sé lo difícil que es el día a día. Tú sabes, es que fue fue demasiado feroz. Pero ¿a qué le temían ellos? A que el pueblo se sumara, a que el pueblo viera otra verdad. Eso es lo que yo creo.
Por supuesto, a que el pueblo se sumara y que quería dar un escarmiento, porque es que, mira, el régimen eso más que nada es soberbio, de una soberbia brutal. Y entonces, bueno, pues querían dar un escarmiento y encarcelaron a los 75 con las penas esas tan altas y fusilaron a los tres muchachos.
Por escarmiento.
Por escarmiento.
No, nunca se me va a olvidar que yo te hablo con toda honestidad. Cuando yo estaba frente a un micrófono en una emisora comercial y cuando yo oí al propio Fidel Castro decir que había que dar un escarmiento, yo dije, la vida de tres seres humanos como escarmiento.
De tres muchachos.
Tres infelices.
Así mismo.
Pero yo que vi tanto, yo que vengo de millas terribles, feas, me sentí como que el corazón se me iba a salir. Yo no podía creer que aquello estaba funcionando tan frívolamente, de una manera tan perversa. Pero la Bayamesa llega a Miami y la Bayamesa insiste porque es persistente. Y la Bayamesa ahora es periodista, colega nuestra de Radio Martí. ¿Cómo te sientes tú ahora de este lado transmitiendo para el otro lado?
Pues déjame decirte que mi trabajo aquí en Radio Martí es una bendición.
¿Verdad que sí?
De verdad te lo digo, yo vivo orgullosa de trabajar en Radio Martí y es una bendición porque cuando Manuel estaba preso allá, nosotros siempre oímos Radio Martí porque como muchísima
claro.
gente en Cuba que ni siquiera lo reconoce.
Bien.
Pero cuando Manuel cayó preso, yo tenía el radio mío, lo ponía en el muro del balcón y lo ponía a todo lo que daba ese volumen de radio para que todo el mundo oyera Radio Martí. Nunca se atrevieron a decirme nada.
No.
Lo más que dijo un día el de vigilancia del comité fue que yo estaba loca. Pero, y tú sabes, yo el otro día se lo comentaba a una colega mía aquí, yo le decía, porque estaba oyendo la música, ¿no?, de la presentación, yo decía, yo me erizo de sentir esa música de esa presentación porque yo me erizaba en Cuba cuando yo sentía esa presentación.
Ya ha cambiado, porque nos quedan menos de 2 minutos de programa, que ha cambiado de aquella oposición de aquel tiempo a esta oposición, ha crecido más, es más efectiva.
Bueno, crecer sí ha crecido muchísimo.
Ajá.
De los cuatro gatos que había en el 2003, más las damas de blanco, ahora hay miles de opositores. Ahora, creo que sigue siendo efectiva. Quizás no tanto como quisiéramos, pero sí sigue siendo efectiva. De hecho, todo el nivel de represión y las leyes estas nuevas y todo esto es precisamente para controlar lo que se les está yendo de la mano. Porque no solamente la oposición que se ve.
Es el pueblo.
Es el pueblo que ha cambiado la mentalidad y hay miles de personas en Cuba que se atreven a decir cosas.
¿Sabes qué es lo que le temen ellos? A una frase que dice, hemos dicho basta. Y echado a andar. Así que, por lo tanto, gracias Yolanda Huerga por estar aquí conmigo. Una linda bayamesa.
Y
una
gracias
mujer
a ti,
cubana, una mujer de Cuba. Una mujer que sencillamente dijo, hasta aquí llegué. Y le tocaron lo que más quería. También la tocaron a ella.
Así.
Me voy. Regreso un ratico con otra historia de otra mujer de Cuba. Gracias, Yoli.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
el mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bueno, pues estamos ya en la segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Y esta mujer de Cuba que me acompaña hoy en los estudios de Radio Martí, porque pertenece también al elenco de Radio Martí, es una vieja conocida no por los años, sino por el tiempo que llevamos juntas en los medios. Es una mujer versátil, inteligente, le gusta buscar la información para brindársela a la audiencia. Y para mí yo creo que es más que un placer estar con Lucy García. Lucy Duflar. Lucy García.
Ay, muchísimas gracias. Oye, con tantos elogios, déjame decirte que me has puesto colorada. Menos mal que estoy vestida de amarillo, porque si no, de película. Pero cierto, hemos compartido mucho, y eso de vieja, sí, es verdad, va con los años también.
Lucy, indudablemente el pueblo de Cuba te conoce, llevas muchos años. ¿Cuántos años llevas en Radio Martí?
16 años. 16. Así que, de verdad que hablar con ustedes es como hablar con mi familia. Me siento aquí como si fuera mi casa. Quiero mucho a mis compañeros de trabajo. La paso muy bien aquí y, bueno, parte de mi vida la comparto con ustedes. Qué mejor, ¿verdad? No se me vayan de ahí, mi gente.
Bueno, ahora vamos a la verdadera historia, porque esa es la Lucy que ustedes conocen, la que conversa con ustedes día tras día, la que lleva levantándose de madrugada muchísimos años para que ustedes se mantengan informados y tengan un entretenimiento y tengan un esparcimiento. Pero ahora vamos a hablar con Lucy Duflar. Lucy, cuando llegó, ¿dónde vivía? Antes de llegar, ¿a qué se dedicaba? ¿Y dónde nace primero que todo Lucy?
Bueno, pues fíjate que yo nací en Santiago de las Vegas, que es un pueblito. Y digo pueblito porque la gente me dice, ay, no digas pueblito, que eso es peyorativo. No, es pueblito porque así lo siento, como una cosa chiquitica, como un niño
como
que
tuya.
Uno cuida.
Muy
¿verdad
tuya
que
también.
Sí?
Muy tuya.
Un pueblo, Santiago de las Vegas, yo digo muy, muy... era pequeño, pero era un pueblo de verdad que tenía grandes intelectuales, tenía un movimiento de intelectuales ya yendo un poco más atrás. Y crecimos, al menos hasta que llegó mi generación, envuelto en aquellas inquietudes artísticas de la poesía. De hecho, gracias, en mi pueblo se gestó la primera celebración del Día de las Madres en todo el país. Y el nacimiento fue ahí, fue el primer lugar donde se repartieron los famosos claveles blancos y rojos. Así que era un pueblo de intelectuales. Habían grandes artistas, de ahí salió Esther Borja, Gravier, que escribió la canción de aquella Rosa de Francia, historiadores como Francisco Panchito Simón. Era un pueblo de verdad vanguardista. Tenía dos cines, club donde se celebraban, en esos cines se hacían espectáculos artísticos, teníamos una orquesta del pueblo que tocaba en la glorieta todas las semanas. Así que era un pueblo que artísticamente era inquieto.
Yo vi Santiago de las Vegas muchas veces y sí me gusta ver un pueblito muy acogedor y habían fincas muy bonitas.
Sí,
y...
cómo no, ya no se parecen nada.
No,
a
me
mí
imagino.
A veces, no.
No, nada
a mí,
se parece a nada.
A nada, a mí a veces me llegan imágenes.
Y fotografías, yo
y
también.
Y fotografías de la casa donde uno vivía y lamentablemente es irreconocible.
¿Cómo se involucra Lucy con el medio artístico? ¿Cómo empiezas tus primeros pininos, donde los diste?
Bueno, fíjate, yo tenía bastante facilidad a los 3 o 4 años ya yo tocaba el piano y estudiaba música, eso me movió y me motivó mucho. Estaba envuelta tan chiquita, pues participaba junto a mi tía que también tocaba el piano, acompañaba a la soprano del pueblo en todos aquellos eventos y me despertó ese interés. Y fíjate que muy pequeña yo trabajé por primera vez ante las cámaras cuando tenía 6 años en un programa de CMQ, que ni me acuerdo, era deportivo, se llamaba, era un programa deportivo.
¿Y qué hacías?
Y sé que había dentro del programa deportivo un segmento infantil. Y ahí trabajé yo. En aquel momento era ojo azul y diente nada más, no vayan a encontrar otra cosa. Pero sí, desde chiquita y bueno, pues estudié y estudié música y me preparé. Lo que pasa que la vida nos va llevando por otros derroteros y lamentablemente mi falta de, ¿cómo te diré?, de que no me gustaba el régimen, mi rebeldía, pues no me permitió. Estuve trabajando muchos años como modelo y ya cuando era actriz allá en Cuba hace muchísimos años no se me permitía salir al escenario. Yo tuve que trabajar como asistente de dirección, que por cierto, trabajé muchísimos años con Tito Junco, con Bebé Bosa, con personalidades, pero detrás del escenario. Nunca podía ir delante porque no era una persona que apoyaba.
No era confiable.
No, no.
Porque si algo tiene ese régimen es que no le entrega un micrófono a alguien que no sea confiable. Lo sabemos por experiencia.
Así
porque
es.
A mí me tuvieron que pasar de CMQ al Canal 2 porque no era confiable.
Así, y asistente de dirección y asistente, pero que la gente no te vea, que la gente no te perciba. Y bueno, esa fue, de todas maneras siempre estuve vinculada con el arte porque después de eso conocí una señora maravillosa de Cuba, Marixa Alonso, que fue la que llevó por primera vez a Sarita Montiel y a tantos artistas, que déjame decirte, otra cosa, mis padres me llevaban muy pequeña, yo recuerdo haber ido a ver de 2, 3, 4 años a Sarita Montiel, a los Chavales de España, a Joselito, a todos es que, esos
es que Cuba,
artistas.
Cuba era una plataforma, efectivamente, una plataforma artística muy importante, o sea, de arte de verdad,
sí.
De arte del bueno,
era una plaza.
Era una plaza artística.
Era una plaza importante.
Y donde muchos artistas fueron catapultados a la fama, sí, como
tenemos
Lucho
el caso
Gatica,
de Lucho Gatica, que me dice de Alfredo Sadel. Sí. Y tú sabes qué experiencia tan grande conocer a lo largo de los años a esos que yo vi siendo una niña y trabajar de tú a tú con ellos. Déjame decirte que es una experiencia extraordinaria. Allá en Cuba también vi el circo Ringling, fíjate.
Sí, señor.
Y patinaje en hielo.
En el centro de deportes.
Efectivamente, que ahora que aquello era la ciudad deportiva. Ahora, ya
eso desapareció. Bueno, hay una nueva ahora.
Bueno, ahí en aquel lugar se hacía patinaje en hielo.
En hielo.
O sea que yo salgo con todas aquellas inquietudes. Y afortunadamente cuando llegué aquí solo estuve en Miami 2-3 días y me fui a Los Ángeles y allí tuve la oportunidad de estudiar en la Academia Bilingüe de las Artes de Teatro.
¡Ah, qué bien!
Y también en una agrupación teatral que se llamaba Teatro Íntimo, lo recuerdo con muchísimo cariño, allí estudié y pude desarrollar paralelamente mi carrera en el teatro. Y simultáneamente trabajaba para una compañía de doblajes haciendo voces de niños y caricaturas y todas esas cosas. Pero ya en el año 83, me empezó la comezón esa.
No,
de
83
venir.
No, mucho antes.
No, en el 83 fue que vine a Miami. En abril, sí, en abril del año 1983, porque mi hija que nace en Los Ángeles, nace en febrero del 82. Y yo con mi hija cumpliendo
un año.
Era pequeñita
cuando yo conocí a Lucy.
Y se sabían los nombres de todas ustedes, sí, y de todo el elenco. Y entonces yo la traje porque mi hija tenía un año, pero ya hablaba con una semántica. Se montaba en el carro, tenía un año y 3 meses. Y me decía, mami, ¿por qué no cantamos al unísono? Y yo decía, pero qué niña de esa edad te va a hablar así. Y vine, me entró la comezón esa de sentir a mis cubanos más cerca, no sé, esa comezón que nos hace a muchos cubanos que estamos regados por el mundo aterrizar en este Miami, que tenemos un cafecito cubano, una comidita cubana, y yo creo que fue una buena experiencia y una buena decisión haber venido aquí.
Bueno, y entonces llegas aquí y de pronto pues empiezas a trabajar en teatro.
Pero precisamente, empiezo a trabajar en una obra en que trabajabas tú.
Efectivamente.
Tengo una anécdota increíble porque yo llegué aquí a Miami, imagínense con mi niña pequeñita en brazos, yo dije, salir a buscar trabajo con un niño, nadie me va a dar trabajo. Entonces yo llegué al Teatro Bellas Artes, allí que su propietaria es Mireya González, y estaba María Julia Casanova,
haciendo
esa
casting.
Señora... haciendo casting para un musical que iba a poner que se llama Mujeres. Uh-huh. Ya habían hecho el casting, ya estaban todos ustedes.
No, y déjame decirte, Mujeres, por María Julia Casanova, ya se había puesto en Cuba, en esa plaza cultural que era Cuba.
Se puso, creo que
en
la sala
Uber
Taría.
De Blanc,
no, Uber de Blanc.
Uber de Blanc, y estuvo un año en cartel, dirigida... por María Julia Casanova.
Sí, señor.
O sea, era la reposición del sueño de María Julia, la señora teatro, una señora que Dios la tenga donde la tiene que tener.
Sí,
porque
señor.
Verdaderamente...
¿Qué director,
forjó,
qué mujer?
Forjó actrices increíbles, el amor que María Julia sentía por el teatro...
Lo dio todo.
Efectivamente. Bueno, ¿y entonces qué?
Yo llego allí con mi cara de boba y mi voz de boba también, porque no se puede uno poner en carácter. Y me bajo con mi niña y le digo, estaba ella, yo no sabía quién era ella, una directora tan importante y tan reconocida. Y bueno, buenas noches, recuerdo que era de noche y le dije, mire, yo soy actriz, vengo de Los Ángeles, yo me llamo Lucy Duflar. Y vine porque quería dejar mi información si hay alguna oportunidad para trabajar aquí. Y me dice María Julia, oye, tráele el libreto, que ella es Peggy. Era el personaje que faltaba. Mira las cosas cuando son.
Pero es que
para
ahí te dice quién era María Julia.
Efectivamente.
María Julia te dibujó nada más que de verte.
Pero nada, no me dio tiempo ni hablar. Tráiganle el libreto. Espérate, que te llevas tu libreto. Tú eres Peggy. Empiezas a ensayar mañana. Y le decía a todo el mundo, ya tenemos a Peggy. Peggy era el personaje que faltaba.
Así la más inocente.
Que, sí, no es llegar. Es en el momento, porque estaban haciendo, viendo qué actriz lo iba a hacer. Y fue una oportunidad extraordinaria porque me dio... aquello de empezar a trabajar aquí, de conocer a tanta gente linda. Trabajé con Cari, tuve muchísimas escenas con Cari Roque.
Muchas.
Cari Roque ha sido un personaje, lo tengo que decir, que siempre estaba embarazada. Terminaba de tener un hijo y ya salía embarazada.
Porque era la forma de mantener al marido atada.
Entonces yo iba y la visitaba al hospital, la visitaba. Fue muy agradable esa obra.
No,
fue
decirte que ese
un musical, un elenco increíble.
Yo creo, yo sé que ahora aquí... mucha gente cree que está descubriendo el teatro, muchas personas creen que están descubriendo los musicales, ese musical que estuvo un año y pico en escena,
sí, señor,
en un tiempo en que el teatro era selectivo,
es verdad,
que no era como ahora que hay un teatro o una sala o un contenedor en cualquier lugar y miles de productores, una producción costosísima.
De esa envergadura, déjenme contarle que las escenas, todos los cuadros, eran hechos con unos cuadros de cristal, de fiberglass, no sé cómo se dice en español, transparente. Y con esos cuadros teníamos un equipo de tramoyistas que fabricaba una cama, una sala, la oficina de un abogado. Eran los mismos módulos que caminaban. Y entonces, en todas esas escenas, teníamos números musicales. Yo recuerdo que me cambiaba como 7 u 8 veces.
El vestuario hecho
un vestuario
a la medida,
fue increíble.
A la medida de todas nosotras.
Efectivamente. Tuvimos una señora que ya falleció, muy experta en lo que es el cine norteamericano, que fue Jordana Western,
una gran actriz.
Y se encargó de hacernos el vestuario. Y la verdad que no es por nada, pero salimos regia.
Éramos buenas.
Salíamos, éramos 15 mujeres en escena, la obra se llamaba Mujeres. Era muy gracioso. Usted se imagina los ligos que deben haber habido ahí con tantas mujeres juntas. Eso no era nada fácil. Pero la música, muchas canciones, él escribió la letra, la propia María Julia Casanova, Roberto Lozano.
La coreografía de Freddy Manjón.
Que me decía a mí que yo era lenta, más lenta y parada. Pero dice que después que se montó el espectáculo, decía, la única que no se equivoca es ella.
Sí, señor. Pero sí, luego, indudablemente, tu vida cambió, dio un rumbo diferente. Seguiste haciendo teatro. Hiciste muchísimas obras de teatro.
Muchísimas. Yo no paré.
¿Tú no has parado?
No, yo le decía a... De ahí estuve, seguí, trabajé con Manolo Cuego, con Blow Your Home, ¿cómo se llama esta obra? En Problemas de Familia, en español, de Neil Simon, que se hizo ahí, seguí trabajando, después fue a trabajar. Yo he pasado por Las Máscaras, volví a Bellas Artes, por el Discount Auditorium, por Gratelli. Y ya yo les decía, en la próxima obra no voy a trabajar, porque quiero un break.
Un descanso.
O mi esposo tenía espectáculos en otros lugares y yo quería aprovechar.
Bueno, vamos a hablar un poco de quién es el esposo que falleció, uno de los talentos cubanos más reconocidos, una de las figuras más queridas a nivel internacional y dentro de este exilio. Y para que sepas algo, y si lo sabes, yo hice mi debut en el teatro con él.
Efectivamente, una obra que se llamó La Libertad Prestada.
Efectivamente.
Que él le tocó el papel
del infiltrado.
Del infiltrado, un papel,
o sea,
le tocó el hueso.
Como hace muchísimos años, yo diría que unos 30 y pico de años, se veía venir este tipo de situación... de personas llegando a este exilio a tratar de penetrarlo, a tratar de conquistar a una mujer para que trabajara para la seguridad del Estado y fuera informante. Y ahí conocí a Chamaco García. Inolvidable. Hice después con él.
Filomena Marturano, que le hacía la vida a Cari de cuadrito porque era muy bromista.
Me llevé tan bien con Chamaco siempre, lo quise tanto.
Era un hombre, Cari, que se bebió la vida de un tirón. Para él no habían términos medios, no había, era un hombre muy auténtico.
Y tan intransigente con el régimen cubano.
Eso sí, eso sí.
Ese hombre, cuando hablaba, brotaba de él el alma de la nación cubana. Y te digo, para mí fue un orgullo conocerlo, compartir con él, ser su amiga, compartir escenario y compartir el amor, el respeto que siempre tuvo por los hombres y mujeres que lucharon dentro de Cuba.
Efectivamente, él siempre hablaba y decía que él en su corazón llevaba una palmita. Esa era la frase que él decía. Y se unió a todos los movimientos. Por ejemplo, cuando se recogió dinero para el caso de Valladares. Mi esposo fue uno de los activos de ir a eventos
junto con Olga Guillot. Sí.
Viajaba junto a Olga Guillot, lo mismo a Puerto Rico que Panamá, a recoger dinero para las causas de Cuba. Y en muchos países había gente afín al régimen comunista de Cuba y llegaba Olga Guillot y mi esposo al aeropuerto y llegaron un momento que le quitaron hasta terrorista.
Sí.
Porque era una afinidad.
No, y evento que se hacía, por ejemplo, sin fines de lucro para recaudar, para ayudar a cubanos, por ejemplo, que estaban, mira, cuando el programa Éxodo también de la Fundación.
Efectivamente.
Yo recuerdo que se hicieron varios eventos porque eso fue un programa muy costoso y ahí vimos a Chamaco. Pero tú también tienes otra parte en tu vida. Tú fuiste portavoz del Departamento de Animales de aquí del Condado Miami-Dade.
Bueno, no oficialmente. Yo lo que siempre he trabajado en colaboración con agencias, con rescates de animales, y estoy muy envuelta en esas causas.
¿Cómo cuántos tienes ahora más o menos?
No, mucho. Yo te digo mejor la edad que yo tengo. A mí tú me preguntas cuántos animales tú tienes y yo te digo demasiados. Pero no tanto como llegamos a tener. Ya, óigame, la energía ya no me da para tanto. Ya,
la
me,
última
ya me quedé sola.
¿Cuál es la última adquisición?
No, la última adquisición es la primera que me encuentre cuando salga de aquí. Porque yo vivo, mi esposo me decía, yo no sé qué tú tienes, que tú los encuentras y tú los ves.
Es que ellos te buscan, te huelen.
No, y me decía, una vez sentimos en la puerta que nos tocaron la puerta. Dice Chamaco, ¿pero qué es esto? ¿Cómo este perro ha tocado la puerta? Tú le diste la dirección de esta casa, le diste una tarjetita. ¡Tum, tum, tum! ¿Quién es? Eso mismo, un perro. Y es así, y los gatos, y los pájaros, y después he tenido otras mascotas que me he ido familiarizando con ellas.
Una jicotea por ahí también.
También, no, jicotea, y conejo, y pájaro. ¿Pero qué pasa? Que si yo hubiese tenido un compañero, un esposo, que hubiese sido diferente a mí, alguien podía poner un límite.
Pero era peor.
Igual que yo. Si no lo recogía yo, lo recogía él. Yo recuerdo que cuando aquí salimos a las calles, cuando las manifestaciones por el problema de Lian González...
Uh-huh.
Mi esposo estaba ahí en pie de guerra con lo de... Y un día se me apareció con un perro, dice, estaba en medio de la manifestación y aquí te lo traje para que te suavizaras, porque yo era un látigo con Chamaco, yo lo llevaba...
A la hora mi mula.
Pero mira, mi esposo siempre decía que para que un matrimonio fuera exitoso, esa era una frase que me gustaba mucho, tenían que ser los defectos compatibles...
Yo solo Chamaco.
Defectos compatibles.
Algún día averiguaremos qué era lo que él quería decir en
bueno,
eso.
Bueno, pero yo creo que sí, porque peleábamos igual que todos los matrimonios, con la única diferencia que yo nunca le tiré un plato por la cabeza, pero sí un trofeo de vez en cuando. Pero eso es un matrimonio auténtico.
Claro.
Un matrimonio que se enfrente a la vida Fueron 30 años juntos y nos unieron tantas cosas, mi amor. El teatro, la música, el amor a Cuba. Toda una serie de sensibilidades que compartimos, y los defectos eran igual, eran compatibles, y yo creo que por eso subsistimos.
Lucy, tú dejas el teatro prácticamente y cambia tu vida, entras a trabajar aquí en Radio Martí, tienes este contacto con el pueblo cubano. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de realizada? ¿Cómo te sientes en este momento que ha cambiado tanto la programación?
Estoy muy contenta, estoy realmente contenta. Son 16 años aquí y es importante la prioridad que se le está dando a esta administración. Siempre el cometido que ha tenido esta emisora, que es del gobierno de los Estados Unidos, es permitir que el cubano esté informado, que le llegue eso que no sabe. Afortunadamente ahora esta administración está trabajando, no sé, en las 24, 72 horas al día, no sé, pero sí, está dando un trabajo intensivo, y yo creo que todos los que trabajamos aquí tratamos de dar lo mejor de nosotros. Fíjate, yo dejé el teatro no precisamente por estar aquí. Yo estando aquí he hecho alguna que otra obra de teatro. Pero, ¿qué pasa? El horario no me lo permite.
El horario de madrugada.
Los ensayos, y yo tengo que acostarme un poco temprano. Pero de vez en cuando el actor siempre tiene dentro de su corazón ir a un escenario. Afortunadamente, el ustedes escucharme y a veces verme, yo me siento como que mi poquito de actriz está también conversando y compartiendo con ustedes, pero desde un punto más serio.
En el orden familiar, vamos a hablar de la Lucy Duflar, la Junior, y de la otra cosita que tú
la
pones.
La nieta, por Dios.
Tú pones los videos, pero es que es igualita a la madre y se parece a la abuela.
Bueno, Chamaco decía cuando nació que habíamos tenido una nieta que era Lucy de transistor. Y yo decía, pobre mi hija, porque mi hija es una chica buena y yo siempre fui muy traviesa. Mi hija, afortunadamente, es buena actriz. No es porque yo sea la madre, muy buena, canta como Los Ángeles, y se casó también con un actor, con un director, se casó con un hombre que hasta físicamente se da un aire a Chamaco, digo, yo creo que ella lo veía como Chamaco, como un patrón para seguir. Y he tenido una nieta que ya con solo 6 años pertenece a una compañía teatral, que eso, teatral musical, que eso es ya algo extraordinario. Ella pertenece a una compañía y hacemos todo el esfuerzo para prepararla para que sea una persona de bien, pero que sea capaz de llevarle a la gente alegría. Señores,
eso es lo que hace mucha falta.
Estamos muy tristes.
Me quedan 55 segundos y tú eres una mujer de radio. Dime, ¿cómo tú quisieras ver a la Cuba del futuro rapidito?
Yo quiero ver a la Cuba del futuro llena de vida, llena de positivismo, llena de entusiasmo, que nos renovemos todos y que seamos otra vez un mismo pueblo.
Y somos mujeres de Cuba con un amor muy grande para ese pueblo de Cuba, para que regrese la familia cubana, para que quede unida. Gracias, Lucy Duflar, Lucy García, Lucy mi amiga, Lucy Mujeres, Peggy, I love you.
Gracias, y tú.
Te quiero mucho. Así llegamos al final de este lindo programa de hoy, que yo de verdad lo he disfrutado. Como se dice en Cuba, hasta la tambora.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.